Hola a todas y a todos, empezamos Radio FAPA, somos escuela. Estamos sentándonos a los mandos de esta máquina de hacer realidad la comunicación, que es la radio comunitaria. El aeropuerto de despegue, radio enlace en el 107.5 de la FM o en www.radioenlace.org y el destino, todo el planeta. Bueno, y también un saludo a las radios comunitarias, que también tienen su despegue y que ya llegan a todo el planeta. Este punto de hacer real el derecho a la comunicación es un lujazo. Bueno, este programa es de las asociaciones de madres y padres del alumnado, está emparentadísimo, bueno, con la FAPA Francisco Giner de los Ríos, de la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de la Comunidad de Madrid. Y normalmente empezamos con la conexión a la FAPA, pero hoy hay algunas gestiones que hacer y vamos a cambiar, vamos a empezar ya con la logopeda. La logopeda del Colegio Profesional de Logopedas de Madrid. La logopeda del colegio, con Ana Salvador, del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Nuevamente con nuestra logopeda, la del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid, pero es la de Somos Escuela, de Radio FAPA, Somos Escuela. Estamos con Ana Salvador. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo llevas la semana?
Buenas, pues aquí estamos, fenomenal.
Mucho trabajo en el Colegio Profesional de Logopedas, muchas iniciativas, ¿cómo vais?
Pues la verdad es que sí, que se está moviendo bastante, porque además ahora llegan los días del Día de la Educación, que ha sido hace poco, el Día de la Voz, que será también dentro de poco, el Día de la Motricidad Orofacial, vamos, que se nos junta tarea, pero muy ilusionadas como siempre. Así que, dando caña, que es lo que tenemos que hacer.
Bueno, dando caña y dando respuestas, porque nos ha llegado una pregunta y vamos a ir directamente al tema.
Fenomenal.
Hola, buenas tardes. Mire, yo quisiera consultarle. En el colegio nos han dicho que a mi hijo le cuesta diferenciar algunos sonidos, pero le hemos hecho una prueba de audiometría y el oído lo tiene bien, que sale todo bien. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo puedo saber si mi hijo oye bien o es otro el problema que tiene? Muchas gracias.
Pues ahí queda la pregunta de esta madre.
Pues la verdad es que es una pregunta bastante habitual. No suele pasar con bastante frecuencia que hay bastantes peques que tienen dificultades para la discriminación de algunos fonemas, por ejemplo, la S y la Z, o la P y la B, que son como explosivas. Y entonces, pues siempre la primera prueba que hace el otorrino es la audiometría. Y entonces le hacen la audiometría tonal, que se llama, y ahí sale todo fenomenal. La audiometría tonal es esta que, si alguien no se ha hecho, pues es bastante fácil de realizar, porque simplemente te dan una serie de pitidos en diferentes frecuencias y tienes que pues darle a un botón si lo estás escuchando, o levantar la mano, o lo que te diga él, la persona que te está realizando la prueba, ¿no? Pero tenemos otro tipo de prueba que se llama audiometría verbal, y esa audiometría es más raro que se realice así de primeras, pero es la que realmente nos da la pista cuando tenemos un peque que tiene ese problema de discriminación auditiva. Porque puede ser que los tonos puros, que es la audiometría tonal, sí que los oiga bien, pero los tonos o las frecuencias de la habla, o sobre todo la discriminación auditiva más fina, que es en estos fonemas que están como muy pares mínimos, se llaman, es decir, que están muy próximos entre sí, pues tenga dificultad. Entonces, yo lo que le recomendaría a esta mamá es que vuelva a hablar con el otorrino o con el pediatra y comentarle: oye, mira, sí, efectivamente ha salido bien la audiometría, pero las dificultades son evidentes, sigue teniendo esas dificultades en discriminación auditiva. Entonces, ¿habría posibilidad de realizar esa audiometría verbal? Y vamos, que seguro que le van a decir que sí. En función de la edad del peque, pues se hace un poquito diferente, porque lo normal es que sea una locución grabada de ciertas palabras con esos pares mínimos, y entonces el niño tenga que, si se la ponen por escrito, pues tenga que señalar la que está escuchando. O si es muy peque, pues a lo mejor le ponen dos imágenes y él tiene que señalar la imagen que ha escuchado. Entonces, por ejemplo, me voy a inventar una palabra, un par mínimo sería casa, caza. Y tienen a lo mejor dos imágenes, la imagen de caza o del cazador y la imagen de la casa. Y el peque tiene que señalar aquella imagen que le hayan dicho, porque no se dicen las dos palabras, solamente de ese par mínimo se dice una. Por ejemplo, casa. ¿Vale? Esa sería una prueba que nos podría afinar un poquito más en saber si ese peque, pues efectivamente tiene esa discriminación auditiva en los fonemas con dificultad. Yo, desde aquí, es lo que le recomendaría primeramente. En el caso de que se haga esa audiometría verbal y siga saliendo bien, pues ya hablar con la profe y saber pues en qué situación, en qué lugar de la clase está sentado, está ubicado, si a lo mejor está de espaldas a la profe, porque si es muy pequeño, pues como suelen hacer, se suelen sentar así como en mesas redondas, ¿no? Pues a lo mejor de pie de espaldas y no tiene ese apoyo visual que hacemos todos, esa lectura labial que hacemos todos, aunque no seamos sordos, pero todos hacemos una lectura labial si somos videntes, es decir, si podemos ver. Entonces a lo mejor no tiene ese apoyo visual y por eso le cuesta un poquito más, ¿vale? Pero lo más probable es que efectivamente sí que tenga esa pequeña dificultad, pero es tan mínima que en el tono puro de la audiometría tonal normal y corriente, pues no sale. Y por eso salen los valores buenos, ¿no? Entonces, yo creo que lo más recomendable sería hacer esa audiometría verbal, que se llama, que es muy fácil de hacer, y ya, pues decidir. En el caso de que salga también bien esa, pues ver qué es lo que puede estar pasando con el peque. Porque ya sí que me parecería raro que esa audiometría verbal salga bien si la profe está viendo esas dificultades de discriminación. Porque normalmente los profes y las profes afinan bastante bien también, saben muy bien lo que tienen en el aula. Les conocen muy bien a los peques. O sea, que me resultaría raro que la audiometría verbal saliera bien.
Y esa discriminación, evidentemente, teniendo en cuenta todas esas razones geográficas, me refiero a los rasgos dialectales. Hay para muchos casa y casa, o caza y caza.
Son, sí que es verdad.
Eso hay que tenerlo en cuenta. No es lo mismo, quiero decir.
Eso hay que tenerlo en cuenta, pero entiendo que, claro, si le han llamado la atención en el cole a esta mamá es porque, pues bueno, en el área geográfica en el que están, sí que tendría que discriminarlo. Ver también, obviamente, los antecedentes de este peque, pues que a lo mejor, me lo voy a inventar porque no lo sé, pero a lo mejor este peque está escolarizado en Madrid, pero la familia es de Córdoba, no sé. Entonces, pues ahí sí que hablar con la profe o con la familia y ver. Mira, en el caso de que no haya una distinción geográfica y que en casa se hable con el mismo acento que se habla en la escuela, pues entonces muy probablemente sea esto, que haya una discriminación auditiva con cierta dificultad en los fonemas y que haya que hacer esta otra prueba pues más de tipo verbal en vez de tonal.
Muy bien. Bueno, pues nada, recomendación y por tanto, pues gracias por esa llamada y esperemos que en realidad pues sea algo totalmente corregible y abordable.
Sí, incluso aunque la audiometría verbal salga mal, eso no quiere decir que es que el niño no oye, ¿no? Porque la audiometría tonal está dándole bien, por lo tanto, el niño está oyendo. Lo único que habría que hacer después es trabajar la conciencia fonológica pues un poquito más exhaustivamente. Es decir, pues si a lo mejor a otro peque con repetirle tres veces casa ya no se escucha bien, pues a lo mejor a este niño hay que trabajarlo un poquito más, discriminar sonidos parecidos, pues a lo mejor empezar con instrumentos musicales. Oye, este instrumento, el piano, ¿se parece a la flauta? Y que nos diga por qué sí o por qué no. luego entre sonidos de animales, a lo mejor, pues ¿y cómo hace el loro y cómo hace el pájaro? Ah, pero hacen diferente, pero los dos son aves. Entonces, bueno, ir trabajando así más la discriminación auditiva más burda y luego ya ir poco a poco acercándonos a la discriminación auditiva de palabras o de sonidos. Sonidos del habla, me refiero. Y esto se entrena, o sea, es un entrenamiento realmente, como muchas otras cosas. Así que no se preocupe esta mamá, que aunque la audiometría verbal salga con dificultad, pero eso no quiere decir que su peque no pueda aprender a escuchar los sonidos del habla mejor.
Distinto caso es el tema de los idiomas.
¿En qué sentido?
Me refiero a, por ejemplo, esa incapacidad que tenemos, pues aprender idiomas, por ejemplo, inglés, que es el típico tópico, porque no diferenciamos fonemas. Y los fonemas y los grafemas no son lo mismo. Y nuestro oído está habituado al sistema fonético español o del castellano. Y claro, con una lengua anglosajona la cosa es más, o germánica, es más difícil.
Sí, es verdad que al final cuando, si somos adultos, cuando estamos aprendiendo este segundo idioma, pues vamos a tener más dificultad que si somos peques. ¿Por qué? Porque los niños hasta cierta edad son capaces de discriminar todos los sonidos de cualquier lengua que le pongas, ¿vale? Que eso además suele ocurrir antes del inicio del habla. Por eso siempre hablamos que en familias en las que hay bilingüismo empiecen desde bebés a hablarles en el segundo idioma. No solamente le hablan en el primer idioma, sino que también le hablen en el segundo idioma para que sea un bilingüismo real. Porque luego ya el oído se nos va entrenando en aquellos sonidos que son de nuestro idioma. Y tendemos a no discriminar los de los otros idiomas. Pero no obstante, vuelvo a lo mismo, aunque seamos adultos, esto es entrenamiento, esto es ponerse, y de hecho es seguro que cualquiera tiene algún conocido que aprendió inglés de mayor y lo pronuncia como un británico. Y esto es porque es entrenamiento. O sea que posibilidades siempre hay. Lo único que pasa es que nos va a llevar muchísimo más tiempo que si lo hubiésemos adquirido de niños, claro.
¿Sabes qué? Se me estaba ocurriendo una idea de ir a que me hagan una audiometría verbal del inglés, a ver qué fonemas son los que yo no termino de captar cuando hablo o intento hablar en inglés o escuchar una conversación. No sé, será una exageración, ¿verdad?
No, pero bueno, en el caso de que haya una persona que efectivamente necesite trabajar su acento, pues no sé, me pongo en la piel a lo mejor de un actor, ¿no? Que necesite trabajar mucho el acento porque se lo han pedido para una película o lo que sea, pues esto es interesante, sí, o sea que no se te ocurre ninguna locura.
Muy bien, pues tengo que practicar un poquito. Ana, que... Ah, bueno, solo, has empezado hablando de las festividades estas, ¿vais a hacer algo especial con todos estos días que has mencionado, el Día de la Voz, el día...?
Pues el Día de la Voz todos los años siempre realizamos acciones, tanto en redes sociales como si podemos hacemos alguna presentación, pues vienen a alguna universidad, que vamos a controlar la patología vocal de los profesores y demás. Pero vamos, lo que está más inminente, porque claro, para el Día de la Voz nos queda todavía un poquito más, pero lo más inminente que tenemos es el Día de las Enfermedades Raras, que ese día sí que se hará desde el colegio, como otros años, unas ponencias, unas mesas redondas sobre diferentes enfermedades raras, pues para dar a conocer la logopedia qué hace en estos ámbitos.
Estupendo, pues ya nos contarás en los próximos días también un poquito de eso para tenernos al tanto.
Fenomenal.
Pues
pues un
muchas
placer.
gracias y buena semana educativa.
Igualmente. Hasta luego.
Adiós. Chao.
Esta canción especialmente para nuestra próxima invitada. Estamos esperando a Nuria.
Dormida la ropa va, las hojas de un jazmín.
Bailaban sus hermanas cantando alrededor. Pero se hizo el silencio cuando la flor se abrió.
Faltaban sus dos alas, lloraban con pesar.
Qué triste será el hada que no pueda volar. Creció con los pies sucios, pegado siempre al suelo. Mientras otras volaban, ella aprendía secretos
que la tierra reserva para quien la camina. A veces le costaba alguna cuesta arriba.
Quizás tardaba más, pero llegaba siempre.
Quizá no sea tan malo, será algo diferente. Yeah. Oh, oh.
Charlaba con los seres que corren por los prados y todos la querían. Pues sabía escucharnos.
Encontraba tesoros que no veían de lejos. Los que volaban raudos, perdidos por el cielo.
Y se volvió más sabia, sin remontar el vuelo. Y todos la buscaban.
Y así el hada sin alas por todos fue querida.
Sin prisas caminaba y nunca se rendía. Y nunca se rendía.
Qué hermoso tema musical nos han recomendado y nos sirve también para dar la bienvenida a Nuria Mateo, como os decía, que es presidenta del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad de Madrid. Nuria, bienvenida, gracias por estar aquí.
Buenas tardes, Juan, muchas gracias por la invitación y por permitirnos estar en este espacio, permitir estar al Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales. Y bueno, es importante y nos parece una gran oportunidad poder aprovechar y disfrutar este espacio y este tiempo con vosotros.
Para nosotros es fundamental porque es un descubrimiento saber que la educación no es lo que conocíamos en los años 60, 70 del siglo pasado, sino que es algo mucho más completo. Es algo en lo que no solo intervienen los maestros y los profesores, es algo mucho más amplio. Nuestro programa tiene una sección de la logopeda del colegio, pero hay otros factores, hay otros ámbitos de trabajo, de relación, y uno de ellos es, lógicamente, pues la terapia ocupacional. ¿Gran desconocida, Nuria?
Eso es, sí que es verdad que nos damos cuenta que somos en parte algo desconocidos aún en la sociedad en general. Sí que es cierto que somos una profesión a nivel universitario, estamos desde el 92, tenemos la misma trayectoria que los fisioterapeutas, pero actualmente aún es verdad que la sociedad no nos ubica, ¿no? O no nos identifica tanto. También es verdad que al estar y trabajar y hacer intervención desde la infancia hasta la vejez, ¿no? En todos los ámbitos de la vida diaria de la persona, en todo este rango de edad y aparte en muchos ámbitos, a lo mejor no nos tenemos como ese perfil tan identificado, ¿no? Por eso es verdad que nos parece tan importante que nos deis esta oportunidad, y más en un espacio y en un, como hablando, en un ámbito en el cual la terapia ocupacional tiene mucho que decir. Estamos cada vez más siendo demandados por los centros escolares, por los colegios, haciendo colaboraciones y asesoramiento dentro de las aulas. Estamos en otras comunidades autónomas ya presentes desde hace aparte años, desde 2007. Estamos, por ejemplo, en Canarias, en dos colegios, en Navarra, en el País Vasco, en Valencia desde hace un año, pero en la Comunidad de Madrid no, en los colegios públicos. Sí que es verdad que, como te comentaba, en los colegios privados estamos teniendo pues esa demanda y cada vez hay más terapeutas ocupacionales trabajando en este ámbito.
Bueno, como es muy amplio, yo te propondría tener una sección en este programa. ¿Cómo lo ves?
A nosotros ya te digo que es verdad que los terapeutas ocupacionales, aparte que siempre nos gusta participar, que nos gusta incluirnos y apoyar cualquier tipo de iniciativa, participación, y más en este aspecto, en este ámbito, que creo que además escuchando y conociendo ya el programa, nos gusta mucho la propuesta y estaríamos encantados.
Pues fantástico, porque yo estaba deseándolo. Así que vamos a iniciar ya, ¿te parece? Venga,
perfecto.
Vamos a comenzar. La terapeuta ocupacional responde. Bueno, este es un pequeño ensayo, ¿eh? No penséis que va a ser esta la forma de empezar. Además, qué horror de grabación. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Nuria Mateo de nuevo en esta su sección, suya o del colegio. ¿Cómo hacemos?
Hoy queremos que sea del colegio, queremos que ir dando voz y cada lunes que participen diferentes terapeutas ocupacionales contando un poco qué tipo de intervenciones están realizando, qué tipo de, sobre todo, trabajo se está haciendo ya desde las escuelas, no solo esa parte de valoración, observación, identificación de casos y situaciones, sino también la intervención en tal. Entonces sí que hemos detectado, hemos podido ver algunos de los temas que creo que pueden ser de interés, y aparte nos gustaría también ofrecer nuestra, pues un poco ese asesoramiento, ese conocimiento y este de la profesión, para que si tienen los padres, madres, oyentes de programa, que tengan cualquier tipo de consulta o duda, nos las lance para nosotros poder pues dar esa respuesta.
Bien, este es uno de los puntos que tendremos que ver, si os escriben directamente al colegio o escriben al programa de radio. Tanto monta tanto, entiendo, pero si es posible que sea con audios para que así escuchemos las preguntas, sería mucho mejor.
Perfecto, sí, yo creo que aparte mucho más cercano si nos mandan el audio con su pregunta o la consulta que hacemos y nosotros damos respuesta. Sí que es cierto, como decíamos, que al final terapeuta ocupacional siempre estamos y somos el profesional específico que está centrado en favorecer la autonomía de la persona, y aunque siempre hablamos de potenciar la autonomía, que eso mejora la calidad de vida, en los niños y las niñas, cuando nos centramos en esta parte, es importante que no solo es atarse los cordones, quitarse los zapatos, vestirse o ponerse el abrigo, sino que también estamos hablando de esa parte de decisión en las relaciones, en la relación al juego, el sentirse parte de un grupo y con los compañeros, sentirse competentes a la hora de pues, hacer cosas o todo lo que le solicita el profesor, ¿no? Porque al final los profesores son las figuras de referencia para los niños y niñas hoy en día, y nosotros por eso hablamos siempre de ese trabajo conjunto y en equipo.
Bueno, pues como estábamos haciendo de prueba, ensayo, un primer programa, a ver, sacamos un tema, por ejemplo, cómo trabaja un terapeuta o una terapeuta profesional la escritura con niñas que tienen problemas de motricidad fina, ¿no? ¿Podría ser esta una?
Sí, es verdad que tenemos muchos temas de los que ir abarcando. Es cierto que una de las cosas principales para trabajar cualquier tipo de problemática o situación que encontremos, siempre tenemos que valorar y ver en qué situación se encuentra la niña o el niño en este caso, y ir viendo qué necesidades tiene, ¿no? Si estamos hablando más de la parte de coordinación, si estamos hablando de que hay que trabajar pues esto, la pinza, para luego coger pues cómo trabajar la grafoescritura hoy en día, tendríamos que valorar primero, ¿no? Uno, el terapeuta ocupacional, las cosas que va a hacer principalmente es realizar una valoración de en este caso del caso, de ver cómo qué necesidades tiene, y después ir viendo qué intervención vamos realizando, ¿vale? También es importante en este, como en otros, pero es verdad que en el colectivo de niños y niñas es muy importante también generar ese vínculo y luego sobre todo trabajar mediante el juego, que es una parte de, pues, enganchar a la persona. Y es uno de los temas que sí que nos gustaría ir destacando o sacando posteriormente luego en, la, en las, los lunes cuando nos reunamos en la sección, que podamos ir trabajando más en profundidad.
De hecho, tengo una lista, vamos a decirlo abiertamente, porque previamente antes de esta conexión hemos hablado. Y has preparado inmediatamente, no una, sino dos listas con posibilidades de enfoque y de... También, pues bueno, de manera de hablar del tema, ¿no? Por ejemplo, hablabas de mi hijo, mi hija tiene mala motricidad fina. ¿De qué va esto de la motricidad fina? Porque quizá, pues los que no somos expertos, pues piensas que va por un alambre de funambulista, que es un movimiento muy fino el que hay que desarrollar. No es eso, ¿verdad?
Claro, eso es. Sí que es cierto que cuando estamos hablando sobre todo de, hablamos o nos fijamos siempre, la motricidad es pues esa parte de coordinación, esa parte de que la persona pueda mantenerse y realizar las diferentes actividades o con el control del movimiento, el control postural. Y aunque tengamos un niño o una niña diagnosticado con algún tipo de pues trastorno del desarrollo, cualquiera de nosotros o cualquier situación, un niño con un desarrollo pico o ya, sí que encontramos que necesitaría potenciar en muchos casos esa motricidad. Cuando hablamos de la motricidad fina estamos hablando más de la situación en la que necesitaría pues qué necesita qué pues coger los objetos a la hora de la escritura, ¿no? Como mucho más específico y esa parte más manual, ¿no? De miembro superior y esa coordinación óculo-manual, siempre de mano, ojo y viendo. Entonces sí que es cierto que aunque se trabajan en intervenciones de 45 o 50 minutos con el profesional, a lo mejor en un centro, también estamos hablando de qué pues actividades, qué juego proporcionarle o asesorar o recomendar a los padres para que en el tiempo también de ocio pueda ir trabajando y potenciando esta necesidad.
De hecho, yo recuerdo con horror las cartillas que tenía que rellenar mi hijo con un pulso, digamos, bastante suave, demasiado suave, y bueno, pues ya es un poco tarde porque el niño ha crecido mucho y ya sí que no tiene problema. Temas como la autonomía en el cole, como el ser independiente dependiendo de edades, el ser autónomo respecto a lo que es tan típico de, pues alguien dice, hemos suspendido el examen de matemáticas. Como que hemos suspendido. Sí, sí, que estuvimos preparando el examen y ahora le han dado la nota a mi hijo y hemos suspendido. ¿Tiene algo que ver con eso?
Sí, es importante, aparte, que esta autonomía de la persona se puede desenvolver, ¿no? Como comentaba antes, que no solo estamos trabajando o buscando que la persona pueda quitarse el abrigo solo, pueda ponerse el abrigo, pueda ir a hacer pis, o esa parte más de autonomía que yo creo que se trabajan también desde la escuela ya y que se está trabajando también desde la propia casa o el propio domicilio, sino también esa parte de el entorno, ¿no? De controlar el entorno, relacionarse con los niños de su niñas de su edad, esa parte poder relacionarse con el juego y mediante el juego, luego un poco de cómo sentar esa competencia, ¿no? Entonces es importante. Por eso también es verdad que trabajamos para y a través de las ocupaciones, que eso es importante, y como sabemos, una de las grandes ocupaciones de los niños hoy en día es ese gran rol de alumno, ¿no? Por eso decimos que el terapeuta ocupacional tenemos esa función y somos profesionales importantes y que tenemos mucho que ofrecer a estos centros educativos, ¿no? Por eso es verdad que planteamos muchos temas que se podrían ir tratando y trabajando, ¿no? Hoy en día, aparte, no solo está esa necesidad de valoración, sino cómo adaptamos, ¿no? O cómo necesidad de alumnos que necesitan alguna situación concreta desde, pues hombre, pues a lo mejor tiene una sensibilidad a los estímulos. Estamos hablando también de los comedores, ¿no? ¿Por qué el niño no come? A lo mejor no come porque el plato tiene demasiados elementos visuales, estamos hablando de los ruidos y al final eso está afectando a su autonomía, ¿no? Entonces tenemos que ver, hacer una evaluación, ver exactamente qué necesidades tiene en este caso la niña o el niño y por qué no está ocurriendo, nos tiene esta falta de autonomía o no puede realizar esta actividad de forma independiente y ya ir trabajando esto.
Bueno, son muchos temas, no sé si estamos abusando, Pero me parece que, bueno, este es un repaso que quizás después se pueda hacer en profundidad cada semana. Hay casos en los que los padres también se sienten muy perdidos, los padres, las madres, y es el niños que se mueven mucho, que son inquietos, que no mantienen la atención y que incluso algún padre puede pensar que está con un caso de tipo clínico, en el sentido de que, bueno, como no puede estar quieto, pues es que puede tener algún trastorno.
Claro, muchas veces yo creo que la demanda de los padres también, o cuando de repente, pues eso, desde el colegio te llega, oye, es que el niño es muy movido, es que el niño, vale, pero ¿qué está pasando, no? Típicamente siempre se ha llamado los niños movidos, pero habría que ver, ¿no? ¿Por qué esa necesidad de activación? ¿Por qué esa necesidad de esa falta, a lo mejor, de prestar atención? Entonces hay que conocer más allá. Una de las cosas que sí que es verdad que hacemos en terapia ocupacional es ver a la persona biopsicosocial, todos los elementos que pueden estar afectando o que necesitarían ese tipo de intervención y 360 grados. También es verdad que somos uno de los profesionales que vamos y hacemos mucha intervención en el propio entorno, ¿no? Por eso hablamos de que la escuela es fundamental cuando trabajamos con niños y niñas, pero también el domicilio para nosotros es fundamental, ¿no? El saber qué está afectando o qué está teniendo, ¿no? Porque a lo mejor estamos hablando de que la mesa es incómoda para el niño o para la niña y solo necesita unas pequeñas adaptaciones incluso del propio entorno, porque al final con el entorno también jugamos mucho.
Efectivamente. Es una personalización que supone, bueno, pues estar en el centro, estar también en las casas. Es complicado que una familia pueda contratar eso, ¿no?
Claro, hoy en día lo que nos encontramos y que estamos un poco demandando también a la Consejería de Educación es que sí que hemos visto que nuestra figura está estando presente en la Comunidad de Madrid dentro de los colegios privados, bien a jornada completa, haciendo valoraciones, con salas de psicomotricidad, con espacios, con colaboración con los docentes donde tienen que asesorar, pero estamos dándonos cuenta que también se están demandando también en espacios de pues extraescolares, ¿no? Esa parte un poco más privada o que necesita que los padres hagan un desembolso, ¿no? Entonces, vemos la necesidad de que todos los niños y niñas de la Comunidad de Madrid tengan los mismos servicios. Y luego también estamos observando, y nos comentaban, tenemos compañeros terapeutas ocupacionales que están estando, por ejemplo, de sombra en las aulas para hacer esa valoración, y luego, por ejemplo, también hacen muchas coordinaciones con los centros educativos en pues bien aulas especiales o por las propias aulas de, oye, ¿cómo trabajo con este niño, esta niña, esta dificultad? ¿O cómo adapto la actividad? ¿O cómo adapto el entorno? ¿No? Pero está viendo como esa parte de que el profesional queremos y trabajamos por el niño o la niña, y al final desde los centros privados se está contando mucho con esa colaboración constante. Entonces, bueno, pues verdad que aún nos queda esa lucha para ser incluidos. Estamos haciendo pasos desde el colegio, estamos manteniendo diferentes reuniones. Y bueno, también es una parte importante nosotros el contar también que las madres y padres sepan nuestra figura, sepan que cuentan con estos profesionales y que qué hacemos para que puedan también querer demandarlo incluso para la sociedad.
Claro, ese es el tema fundamental. Existen recursos, existen cosas, pero si se desconoce, es como en el lenguaje. Si no hay una palabra para designar algo, ese algo no existe, ¿no? En este caso.
Esto nos pasa, y es verdad que por eso también os decíamos que estábamos muy ilusionados con esta participación, el poder contar con esta sección, el poder, pues eso, transmitir la visión que tenemos. Nosotros siempre decimos que, incluso cuando quien trabaja con, esta mañana me reunía con una compañera que me decía, claro, es que al final en las sesiones yo puedo utilizar un juego que luego tengan en casa para jugar, pero es diferente cuando el profesional está utilizándolo, el terapeuta ocupacional, con un objetivo concreto, ¿no? En otros ámbitos a veces nos relacionan mucho geriatría con el tema del bingo. Claro que un voluntario o cualquiera puede organizar un bingo, pero cuando trabaja un terapeuta ocupacional, como utilizamos nuestra herramienta de trabajo es la actividad, al final son actividades propositivas, actividades con un objetivo concreto. Yo trabajo el bingo porque puedo querer trabajar la motricidad fina, la coordinación oculomanual, la atención, la concentración, el cálculo. Estoy hablando de muchos más indicadores y voy a tener muchas cosas más en cuenta y voy a hacer eso, adaptarlo para que todos participen, ¿no? Entonces, ese paso más. Eso es lo que queremos un poco que descubran al terapeuta ocupacional con esta pequeña sección en la que podamos transmitiros cómo vemos nosotros la actividad.
¿Qué mensaje le darías a un maestro o a una maestra? Bueno, profesores también de secundaria, profesoras, profesores. ¿Qué mensaje le darías? Porque hay muchos que no conocen vuestra figura. Entonces la tienen asociada a lo mejor, como la mayor parte de la sociedad, más a personas con algún problema pues por edad, por enfermedad, etcétera.
Sí, ¿no? Que nos relaciona mucho más a la parte creativa, más a la dependencia como tal, no tanto sí. En que todos necesitamos, ahí hay productos de apoyo que usamos día a día y no somos conscientes, desde un operador de patatas o cualquier adaptación. Pues les diría que estamos para colaborar, para trabajar en equipo, que estamos para lo que necesiten, para ver juntos cómo solventar alguna dificultad que hayan visto de niño, de niña en el aula, ¿no? De este adolescente que no se está adaptando, el por qué. Y no estamos hablando que tenga un problema motórico, no estamos hablando que tenga un problema en el desarrollo, sino estamos hablando de cómo adaptar la actividad, cómo adaptar estos planes y cómo ver estos conocimientos más sanitarios que nosotros como profesionales sanitarios tenemos, y el docente al final no tiene esa base tan claro. Sanitaria, ¿no? Sí, sí, sí. Antes, bueno. Cuando hemos elegido la canción inicial, es verdad que hablando de ella... pues al final está inspirada en un cuento, ¿no? Que habla de que una hada es diferente a las demás porque le faltan las alas y limita su participación en el sistema que existe para las hadas. Pero resulta que al tener que vivir con los pies pegados al suelo le va a servir al final para descubrir otra cara de la realidad, integrarse, poder participar en su comunidad y con sus iguales, ¿no? Desde esta perspectiva. Entonces, un poco lo que hace la terapia ocupacional es cómo desde... tus características más individualizadas, tus características personales, poder estar siendo autónomo, integrado en la sociedad y, como no, cuando hablamos de niños y niñas, favorecer ese desarrollo, favorecer esa integración tan importante en su entorno y que pueda desempeñar su propio rol.
Bueno, pues con lo que estás diciendo, yo creo que vamos a tener que escuchar de nuevo esa canción para daros la presentación, ¿no? En vez de ese ensayo que hemos hecho ahí antes, buscar como cortinilla, pues algún fragmento que permita dar el título de la sección, que va a ser.
Nosotros estamos pensando eso, pensábamos en más el descubre al terapeuta ocupacional, ¿no? O que el terapeuta responde, lo que nosotros veamos cada día un poco programemos, si hay más consultas o menos de padres y madres o oyentes, lo que vayamos un poco necesitando. Así que verá que estamos a plena disposición y, como os decías, que si quieres que el contacto o las preguntas lleguen a nosotras o directamente con vosotras, lo que consideréis.
Bien, pues vamos a ir haciendo camino, que se hace andando, y paso a paso iremos conociéndoos y conociendo también pues las cuestiones que se presentan y las cuestiones en las que puede ser de gran ayuda pues contar con un o una terapeuta. Quería decir terapeuta en masculino o femenino, pero el artículo en español no nos permite hacer. ¿Vosotros cómo lo tratáis?
Claro, nosotras es verdad que, por ejemplo, en el colegio profesional actualmente somos 1930 y pico colegiadas, y sí que es verdad que hablamos en femenino porque estamos hablando de que el 93% somos mujeres. Aún es un colectivo de muy femenino, totalmente en su mayoría.
Los cuidados.
Vamos a las universidades y encontramos en el aula tres terapeutas, futuros terapeutas ocupacionales respecto al 60 de las compañeras o 70, sí.
Claro, bueno, pues entonces lo tendremos en cuenta para la preparación de esa entrada, esa introducción a vuestra sección, y para ello vamos a buscar un fragmento, y como además nos has comentado esa historia, ese cuento tan bonito, pues yo creo que va a ser el momento de volver a escuchar a Jimena Ruiz e Ismael Serrano en este tema que se titula Una diferente. Bueno, Nuria, que encantados de teneros aquí y que seguimos en contacto semana a semana.
Eso es, muchísimas gracias. Ya os decimos que estarán participando diferentes terapeutas ocupacionales que trabajan ya en este ámbito de educación, con esta colaboración constante con los colegios, que podrán traer esa práctica diaria y que espero que sea muy fructífero y que ayude sobre todo pues a solucionar o resolver esas dudas.
Excelente. Bueno, pues un abrazo y buena semana educativa.
Gracias.
Nació de madrugada un nada en mi jardín. Dormida la ropa va, las hojas de un jazmín.
Bailaban sus hermanas cantando alrededor, pero se hizo el silencio cuando la flor se abrió.
Faltaban sus dos alas, lloraban con pesar.
Qué triste será la edad que no pueda volar. Crecía con los pies sucios, pegado siempre al suelo. Mientras otras volaban, ella aprendía secretos
que la tierra reserva para quien la camina. A veces le costaba alguna cuesta arriba.
Quizás tardaba más, pero llegaba siempre.
Quizá no sea tan malo, será algo diferente.
Charlaba con los seres que corren por los prados, y todos la querían, sabía escucharnos.
Encontraba tesoros que no veían de lejos, los que volaban raudos, perdidos por el cielo.
Y se volvió más sabia, sin remontar el vuelo. Y todos la buscaban
pedir consejo. Y así el hada sin alas por todos fue querida.
Sin prisas caminaba y nunca se rendía. Se rendía y nunca se rendía.
Bueno, este es el saxo que nos dice que está ya Mari Carmen Morillas, que estamos en la sección de Conexión FAPA. Mari Carmen, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Buenas, que te hemos puesto al final del orden hoy porque andabas callejeando.
Sí.
Qué difícil es, ¿verdad? Poder estar en los directos al tiempo que se están haciendo otras mil cosas.
Sí, bueno, el directo es lo que tiene y hoy me ha pillado pues saliendo, bueno, en una reunión y ahora saliendo y yendo a otra, en las cosas que es del directo.
De reunión a reunión y tiro porque me toca. Pues vamos a no entretenerte mucho porque también es verdad que por otro lado nos falta, nos queda como máximo 15 minutos. Así que vamos a hacer un repaso de la realidad informativa de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos, que está preparándose para pasado mañana, vamos a recordarlo, pues un evento importante, muy especial, y del que pues tenemos que recordar pues cómo conectarnos y demás. Cuéntanos, sí. Mari Carmen.
Pues hemos puesto, ya hemos publicado en redes y hemos pasado por correo electrónico a todas las AMPAs federadas. Lo que es el enlace a YouTube para quien no ha podido apuntarse ya en su momento para venir presencial a la sede de la FAPA para esta mesa redonda con motivo del Día de la Paz, pues hemos publicado en el el enlace al canal de YouTube de la FAPA, que es donde se va a retransmitir en streaming, en directo, el acto, esta mesa redonda. Así que estáis invitados. Si no habéis buscado hueco o aún no lo habíais escuchado, aunque lo hemos lanzado por tierra, mar y aire, que sepáis que estaremos el día 30, que es ya este miércoles, a las 6 de la tarde en el canal de YouTube de FAPA, o el que se haya apuntado presencial, en esta mesa redonda que me hace especial ilusión. Los ponentes que vienen, como ya hemos comentado en otros programas, son estupendos. Tenemos a Mae Lozano, una persona que nos va a hablar de la libertad de expresión y de periodismo, lo que es los medios de comunicación, quiero decir, el papel que tienen, ¿no?, en este sentido, si hablamos de paz. Así que
está en peligro esta profesión del periodismo. No la libertad de expresión de momento, pero los controles económicos ponen muy en peligro la libertad de expresión.
Sí, además lo que son los medios de comunicación tienen un papel muy importante en visibilizar pues todas las prácticas de paz y en esos mensajes, ¿no?, que se lanzan. Y luego tenemos a Pedro Uruñuela, como ya conocéis, fue inspector de educación en la Comunidad de Madrid, hasta hace muy poquito ha sido consejero de educación en La Rioja, experto en convivencia, y es de lo que nos va a hablar, de convivencia escolar, también un punto muy importante si hablamos de la paz.
El respeto es palabra que parece que es fácil de decir, pero que se olvida, y que en las sociedades actuales, pues viendo cómo están las cosas, dices, bueno, no hay respeto realmente, no hay respeto. Y eso entra en el ámbito del aula, de la clase, etcétera. Y no creo que solo sea, por ejemplo, como algunos sindicatos de profesores dicen, un problema de las familias o un problema o de la mala educación que dan las familias. La violencia que puede haber contra algunos docentes, se están publicando anualmente pues informes en ese sentido, pero la violencia de la sociedad va mucho más allá, en mi opinión.
Bueno, y informes que además habría que hablar realmente con los datos en la mano, porque es un sindicato en concreto el que publica estos informes de vez en cuando, con unos datos que si realmente hacemos el cálculo de la cantidad de alumnos y alumnas que hay en nuestro país, estamos hablando de un porcentaje por debajo del 0,5%.
Sí, que es importante, o sea que
haya... Era inferior, 0, te 0, recuerdo, 0, 0,1. Era inferior a 0,05 estamos hablando. Bueno, estamos hablando de una cantidad real que no se corresponde con cómo se magnifica, ¿no? Cuando se... Porque además es que son datos que no se están dando con una cantidad de... con unos datos lo suficientemente importantes como para tener representatividad real de lo que estamos hablando. Entonces, cuidado también con esos mensajes que estamos lanzando.
Claro. Es complicado, es complicado. Transparencia es otra palabra que se saca muy fácilmente en los debates, pero después, a la hora de cómo se cocinan los datos, tendríamos mucho que ver, tendríamos que ver todo.
Sí, porque además de esas llamadas que hacían docentes a este sindicato, contaban, por ejemplo, una llamada que podía hacer una consulta. Pero una consulta no tiene por qué detrás haber un caso real, te quiero decir. Puede ser una consulta que hagan, pero eso no es un hecho constatado de algo que haya sucedido y que se pueda demostrar, sino una consulta. Entonces se contabilizaba, por ejemplo, consultas como un número más a sumar en la cantidad de casos que había. No, perdona, eso no es tratar los datos con rigor, ¿no?, en ese sentido.
¿Cómo actuar si un padre que me ha dicho que no está de acuerdo o que me ha dicho que soy mal profesor? Todo eso es
claro, una consulta. Tú llamas y ya está. Imagínate si nosotros llevamos los datos de todas las consultas de familias que se hace a servicios jurídicos de la FAPA. Teníamos para un informe, pero claro, eso no es desvirtuar absolutamente los datos y los hechos de los que proceden. Eso no sería verídico. Nosotros con esas cosas no jugamos, no nos gusta jugar con eso.
Muy bien, bueno, pues vamos a conocer temas que nos llevan precisamente a hacernos un reflejo de la sociedad. La FAPA está trabajando en una encuesta sobre centros motóricos.
Sí, estamos recogiendo datos en todos los centros de preferentes motóricos, que son los niños y niñas que puedan tener problemas de movilidad, dificultades, digamos mejor. Y en ese sentido hemos lanzado un cuestionario desde Junta Directiva que pues consideramos que es muy pertinente, precisamente recogiendo diferentes datos de la situación actual de estos centros. Pero bueno, luego nos encontramos que el objetivo principal es poder dotar de todos los recursos que sean necesarios para poder atender con calidad al alumnado. Y encontramos disparidad de criterios, ¿no?, o de situaciones dependiendo de un centro u otro, cuando todos deberían ser igual, ¿no?, en ese sentido, tener los recursos que necesitan. Entonces, vemos pertinente realizar esta encuesta que está en abierto, todavía continúa, hemos recibido ya respuestas de centros de preferentes motóricos y, bueno, seguirá abierta pues un tiempo más para seguir recabando estos datos y después pues extraer esas conclusiones, ¿no?, que luego tenemos que trabajar con las diferentes administraciones que afectan, ¿no?, para poder buscar soluciones a estas situaciones que estamos encontrando, que hoy en día algunas pues nos puedan parecer inverosímiles, ¿no? Pero
¿hay algún caso de sorpresa en ese sentido, esa inverosimilitud?
Sí, por ejemplo, ahora tenemos un centro educativo que costó muchísimo que estuviera adaptado y que tuviera el ascensor para motóricos. Se ha estropeado el ascensor y no se repara. Pero a ver si el ascensor, con lo que costó ponerlo, ahora resulta que lo tienen y se ha estropeado y no lo arreglas, ¿en qué quedamos? Volvemos otra vez hacia atrás, pero dando 800.000 pasos hacia atrás, porque lo que ha costado tantísimo tiempo conseguirlo, ahora resulta que se estropea y no tiene un mantenimiento. Pues tenemos a los niños sin poder utilizar el ascensor para poder desplazarse por el centro. Y sí, necesitan el ascensor. Entonces, bueno, también teníamos algunos centros de motóricos que en algún caso no tenían alguna rampa de acceso. No puede ser.
Qué raro, ¿no?
Claro.
O sea, porque no. Ese elemento es visualmente es indispensable. No
claro,
sé.
Y
bueno, el ascensor entendido. También lo es, pero es más complicado.
Sí, pero que además que entendemos que en cuanto a la ley marca que todos los centros deberían ser accesibles. O sea, partiendo de esa premisa, imagínate un centro de preferentes motóricos. Entonces es como el colmo de los colmos. Y bueno, en ese sentido hace falta hacer un repaso porque hablamos de centros preferentes, pero imagínate en un centro ordinario que a cualquiera nos puede pasar de tener algún accidente y no poder subir la escalera para acceder a la siguiente planta donde está tu aula, por ejemplo.
Sí.
Pues, entonces, bueno, hablamos de cosas que son muy, muy fundamentales y en ese sentido pues hay que seguir trabajando, lo hemos visto claro y bueno, pues animamos a todos los centros que sean preferentes motóricos a que realicen esta encuesta para seguir dando pasos en al final en lo que es la implementación de garantizar los derechos de estos niños y niñas.
Porque la administración, la Comunidad de Madrid, no tiene esos datos, no los aporta al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid.
Hombre, los datos yo entiendo que la consejería los tiene, pero bueno, vamos.
¿Y no los comparten el Consejo Escolar? ¿O? Bueno, entiendo que si lo hacéis es porque no os han llegado, ¿no?
Bueno, lo hemos planteado directamente trabajando nosotros desde la Federación y a partir de ahí nos dirigiremos a la dirección de área porque hay datos que bueno, a veces son un poco complicados de obtener a nivel general. Si puedes tener a lo mejor algunos datos pues por alguna zona o por algunos centros, que además, bueno, pues tenemos el trabajo de las AMPAs federadas que están ahí y, bueno, también trasladan, ¿no?, pues el pesar y la reivindicación que tienen, pero, bueno, que yo entiendo que vamos a sentarnos con la consejería una vez que tengamos estos datos y vamos a buscar de manera proactiva y constructiva soluciones.
Excelente. Está relacionada también con esta, digamos, este trabajo, estas otras encuestas respecto a alimentación.
Sí, bueno, está relacionado porque va dirigido también a centros educativos, ¿vale? A las AMPAs, para, bueno, esa encuesta es sobre alimentación saludable y queremos saber qué aspectos, si los tienen concretos, puedan ser los que más les puedan interesar para trabajar, porque nosotros siempre dirigimos nuestras líneas de actuación a los intereses de las familias y bueno, tenemos previsto hacer formaciones que hemos hecho y seguimos haciendo en este tema de alimentación tan importante, pero queremos saber, porque también depende mucho a veces de la zona, de la Comunidad de Madrid, donde trabajes, que pueda haber unas prioridades u otras, ¿no?, en cuanto a alimentación. Entonces, esa encuesta va dirigida a saber específicamente qué es lo que se busca en cada zona, qué intereses hay, qué prioridades en este tema, y en ese sentido pues seguir avanzando en un trabajo más localizado, teniendo en cuenta el trabajo general de alimentación en Comunidad de Madrid y las líneas principales, pero sí apuntar a los temas más específicos ya por zonas, por distritos, por localidades, ¿no? Tener en cuenta que la cobertura de la Federación es toda la Comunidad de Madrid y que no es lo mismo una zona que esté ubicada en la zona sur, como pueda ser en la zona norte, y luego también, incluso dependiendo de la zona, pues de cada centro y del contexto sociocultural que le rodee, ¿no? Y el alumnado escolarizado, las familias. Entonces es algo muy complejo y siempre es importante atinar, ¿no?, con estas prioridades que puedan tener las familias, para que a su vez pues las formaciones que estemos dando y las actuaciones pues sean acordes a lo que se necesita en esos centros.
Bueno, pues María Carmen, no me atrevo a plantear más temas, que está a punto de caer el hacha en la espada del reloj. Y lo que sí, bueno, pues nada, despedirnos con ese recordatorio a esta convocatoria por la paz, para la convivencia, y aplicarlo a lo próximo, a nuestras familias, a nuestro grupo de amigos, pero aplicarlo también al pueblo, a la ciudad, al estado, al planeta, y no ver ya la violencia como si ya no nos importara.
Sí, efectivamente, y acorde al tiempo, pues al final somos esclavos del tiempo, y para eso no tenemos otra herramienta que poder exprimirla y vivirla lo más posible, y si puede ser además con estos principios de paz, yo creo que mejor, facilitaremos todo mucho más.
Pues muchas gracias, Mari Carmen. La próxima semana hablaremos de lo que se diga este miércoles, entre otros temas. Así que, como siempre, buena semana educativa.
Buena semana educativa.
Un abrazo muy fuerte y que todo vaya muy bien. Chao.
Igualmente. Adiós.
Bueno, hasta aquí hemos llegado. A ver qué nos decís, qué os parece esta nueva sección que hemos planteado para las próximas semanas con el Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad de Madrid. Hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas maneras de crecer con todas las capacidades y todas las posibilidades. Y la equidad que hace que no haya derecho a que unos sí tengan esos recursos y otros las vean pasar y se queden donde estaban. Una penita si no somos solidarios dentro de la sociedad. Pues nada, vamos a despediros, que tengáis buena semana educativa y que si queréis cualquier consulta nos escribís o participar a radio@fapagginerdelosrios.org. Buena semana educativa.